Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
El infierno es lo que los seres humanos nos hacemos unos a otros, dice Jorge Rietschmann. El paraíso es lo que los seres humanos nos hacemos también unos a otros. Ese poco de sombra, ese poco de luz, ese poco de agua, ese poco de afecto. Saludos, salados, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos, ese poco de fuego con el que tratamos de acercarnos aquí un poquito más, si cabe, al paraíso. Vamos a hablar hoy de unas gentes que se han propuesto hacer una película, una road movie concretamente, al estilo americano, pero con sabor mediterráneo. Y para hacer esta película no se les ha ocurrido otra cosa que recurrir al crowdfunding, o lo que es lo mismo, a que el proyecto, a que esta película sea financiada por la multitud, que un montón de gentes den un poquito de su dinero para conseguir hacer esta película. El proyecto se llama Arroz Movie y lo están impulsando gentes de un colectivo que se ha bautizado como Da Gusto Compartir. Vamos a hablar del crowdfunding, vamos a hablar de este autofinanciamiento de películas y de cualquier otro proyecto. Concretamente, esta película se llama así, Arroz Movie, porque la están consiguiendo financiar haciendo paellas en riguroso directo, haciendo paellas populares. Están pagando esta película, la Arroz Movie. Vamos a charlar con Alba Sotorra. Ella es realizadora de documentales, es catalana, aunque ha estudiado comunicación audiovisual en Madrid. Su especialidad dentro de la comunicación audiovisual es la del género documental. Ha vivido y trabajado en diferentes lugares y en diferentes producciones de cine y vídeo en países como Guatemala, Puerto Rico, Nueva York, Cuba, Inglaterra, Bosnia, Turquía, Irán, Afganistán o Pakistán. Ahora mismo está embarcada en este proyecto Arroz Movie y también en otro proyecto, en otro documental sobre la industria de la guerra. De Arroz Movie, del crowdfunding, de esta manera de financiar proyectos, proyectos financiados por la multitud, vamos a charlar en unos instantes con Alba Sotorra. Y como todos los martes, literatura crítica también. Hoy le toca visitarnos a Javier Rodríguez Hidalgo y viene con un libro, un gordísimo libro, vaya que decir, más de 800 páginas, El Pentágono del Poder, del escritor Luis Monfort, un libro que ha editado Pepitas de Calabaza y que nos va a reseñar Javier Rodríguez Hidalgo en compañía de nuestro compañero Íñigo Muñoz. Hablaremos también de medio ambiente, de proyectos que se ponen en marcha en los países del sur y que luego se abandonan sabiendo quién se queda con todo lo que han costado esos proyectos. Por ejemplo, en Tanzania hablamos de comunicación alternativa en Chile, hablamos de desaparecidos en Colombia, hablamos también de historias de amor, todo eso en los próximos minutos aquí en Mar de Fueguitos. Y nos va a acompañar durante todo este viaje el cuarto trabajo en solitario de uno de esos músicos y artistas más conocidos y con más trayectoria y más experiencia en la escena vasca. Hablamos de Evaristo, quien fuera líder y cantante de La Polla Records, su proyecto, su último proyecto, con el que este ya es su cuarto disco, lleva por nombre Gatillazo, Sangre y Mierda, es el título del nuevo disco de Gatillazo, que ha salido hace apenas unas semanitas. Vamos a escuchar algunas de las canciones, 14 temas de este último trabajo de Gatillazo. Comenzamos con este canto a la vida, como diría la cantante latinoamericana, sudamericana. Esto es vida. Son Gatillazo, es Evaristo. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de A Bordo y hablamos de un pueblo indígena brasileño. El pueblo Enahuene Nahue de Brasil ha comenzado estos días su excepcional ritual anual de pesca. Teme que los 80 proyectos de presas en la cuenca del río Jurunea destruyan este modo de pescar. El ritual Yacua de esta tribu está reconocido como parte de la herencia cultural del país por el Ministerio de Cultura de Brasil. Sin embargo, en 2009 y por primera vez, el ritual ya no se pudo realizar, ya que los indígenas apenas encontraron peces en sus ríos. Los Enahuene Nahue se enfrentaban así a una escasez de alimentos catastrófica y la empresa constructora de la presa se vio obligada a comprar 3.000 kilos de pescados de piscifactoría para este pueblo indígena. En 2010, la cantidad de peces fue de nuevo muy baja. Algunas de estas presas que se planean construir en ese río están financiadas por la empresa Grupo André Maggi, uno de los mayores productores mundiales de soja. Durante el ritual Yagua, los indígenas pasan varios meses en la selva construyendo complejas presas de madera en los ríos para atrapar a los peces que luego ahuman antes de llevarlos a sus comunidades en canoa. Yagua es una parte vital de la cultura espiritual de este pueblo indígena y crucial para su dieta, ya que esta tribu no come carne roja, algo casi único. En una carta dirigida a Naciones Unidas, los Enahuene Nahue dicen: no queremos que las presas ensucien nuestras aguas, maten nuestros peces, invadan nuestras tierras. Este pueblo indígena no ha dado su consentimiento para la construcción de estas presas. Han organizado bloqueos e invadido el lugar de la construcción de una de las presas y han advertido de que estas podrían causar daños irreversibles a su modo de vida. Stephen Curry, director de Survival, ha señalado, dice: es una amarga ironía que a la vez que se reconoce el Yagua como parte de la herencia cultural de Brasil, este podría dejar de existir muy pronto. Todo el modo de vida de los Enahuene Nahue está en peligro. Se reconoce como parte de la herencia cultural de un país la manera de pescar peces que tiene esta comunidad indígena. Eso sí, se eliminan los peces de sus ríos. Hablamos de Tanzania, hablamos de un proyecto de una empresa, BioSafe, se llama esta empresa, una empresa de energías renovables con sede en la ciudad holandesa de Nier. Esta empresa está en bancarrota tras haber gastado 9,6 millones de dólares en un fallido proyecto de biocombustibles en Tanzania. En 2006, esta empresa accedió a arrendar 80.000 hectáreas de bosques costeros en el sureño distrito de Kilwa para cultivar piñón botija o jatrofa, una planta cuyas semillas contienen un aceite que puede procesarse para convertirse en biocarburante. BioSafe planeaba emplear a miles de agricultores locales y exportar las semillas de Tanzania a Holanda, donde serían procesadas para producir electricidad, calor y biodiesel. La jatrofa es uno de los insumos preferidos para los combustibles de origen vegetal. Se presume que los biocombustibles generan menos emisiones contaminantes que otros similares de origen fósil. BioSafe invirtió más de 34 millones de dólares en un mecanismo para procesar 45.000 toneladas de aceite vegetal por año y generar así 25 megavatios, lo suficientes para iluminar 50.000 hogares. La central de Lommel era apenas un componente de una ambiciosa red de refinerías y plantas de cogeneración que BioSafe planeaba construir en toda Bélgica y Holanda. El proyecto fue respaldado por grandes inversores como el banco mercantil holandés Kempen & Company y la empresa pública Eneco. BioSafe se las arregló para adquirir tierras con la complicidad de las autoridades locales que infringieron las reglas de arrendamiento de tierras, explica Stanislaus Niembea, experto de una ONG tanzana. Niembea comenta que los aldeanos dependían de sus predios, de sus tierras, para cultivar alimentos, principalmente maíz y frutas, así como para obtener leña. Accedieron a ceder sus tierras con la expectativa de recibir una compensación financiera justa en base al valor de los terrenos asignados. Según la ley de Tanzania, el gobierno central es el único que puede arrendar a inversores extranjeros un predio que supere las 200 hectáreas. Así que la propiedad de la tierra en Kilwa se transfirió primero al gobierno central tanzano y luego el Centro de Inversiones de Tanzania autorizó el arrendamiento a la multinacional BioSafe. Hemos averiguado que las aldeas no estaban adecuadamente informadas sobre los términos de la ley. No sabían que perderían definitivamente la propiedad de la tierra asignada a BioSafe. Pensaron ingenuamente que se la devolverían cuando terminara el arrendamiento, que habitualmente es de 99 años, explica Niembea. A esto hay que añadir que apenas el 40% de la compensación que pagó BioSafe fue para los agricultores. El resto fue para la oficina distrital, que había persuadido a las aldeas locales para que firmaran el acuerdo. Wilfred Hermans, presidente de BioSafe, ha dicho: de la concesión total de 81.000 hectáreas aprobada por el Centro de Inversiones Tanzano, solamente adquirimos inicialmente 34.000 hectáreas para nuestra primera plantación, por lo que pagamos $667.000 a las autoridades locales, que luego debían distribuirse entre los aldeanos, entre los campesinos. Nosotros no sabemos qué ha ocurrido después de entregar ese dinero. Los agricultores locales no fueron los únicos engañados por la empresa BioSafe. La empresa había anunciado que la plantación alcanzaría una superficie de 1.000 hectáreas a finales de 2007, pero los elevados costos hicieron que ese avance fuera más lento. La directiva de la firma temía que sus accionistas se retiraran de esta empresa, señala Annick Milla-Bestrael, exdirectora del Departamento de Sustentabilidad y Monitoreo de BioSafe. Según esta exdirectora, que se fue de la empresa en febrero de 2008, en noviembre supo que el sitio web de BioSafe sostenía que la plantación de Jatrofa cubría 350 hectáreas. Sin embargo, a través de informes enviados regularmente a la directiva en Holanda, supo que ni siquiera tenían 100 hectáreas en marcha. Creo que los directivos resolvieron mencionar una cifra más alta para convencer a los accionistas de mantener o incluso aumentar sus inversiones, señala esta ex directiva. Simplemente cometimos un error. Luego de efectuar la medida por GPS, nos dimos cuenta de que habíamos contado hectáreas de más y que la cifra exacta es de 285 hectáreas, señalan desde la empresa. Los errores de cálculo fueron fatales. En febrero de 2010, la empresa suspendió sus operaciones en el lugar y los salarios también dejaron de llegar a los empleados locales. Esto ocurrió tras retirarse el principal inversor, Eneco, de BioSafe por perder la confianza en esta empresa. El predio piloto de 265 hectáreas que BioSafe taló en Quilgua todavía está allí. Los arbustos de Jatrofa quedaron sin agua y se están secando lentamente. Como era necesario usar la madera de los árboles talados, hicimos un acuerdo con una empresa llamada Artif, con sede en Alusa, que compró parte de la misma, señalan desde la empresa. Artif tiene una fábrica en Arusha que produce y exporta muebles a Holanda, pero su sede oficial comparte el mismo domicilio holandés que BioSafe, en la localidad de Nier. El dueño de la empresa es Chris Pilley, novio de la hija de Kors Bars, uno de los gerentes de BioSafe en Holanda. Según el plan de negocios de BioSafe, que se ha conocido ahora plan confidencial, plan secreto, BioSafe esperaba ganar hasta $6.7 millones con la tala de estos árboles y usar ese dinero para subsidiar en parte su proyecto de biocombustibles. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, un informe publicado en 2009, el estudio del impacto ambiental de este proyecto de BioSafe no menciona que la concesión caía dentro del bosque Namateule-Namatimbli, una importante reserva de la biodiversidad en Tanzania. La plantación de BioSafe, por tanto, implica un riesgo para 7 especies amenazadas de vertebrados, según denuncia un grupo ecologista tanzano. También afirma este informe del Fondo Mundial para la Naturaleza que la supuesta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero indicada en el estudio de BioSafe para cumplir con las directivas de la Unión Europea no está avalada por ninguna evidencia científica. Pese a la larga lista de prácticas dudosas de este proyecto de BioSafe para generar energías renovables para producir biocombustibles en Tanzania, pese a todas las dudas y la manera funcional de esta empresa, que ahora está en la bancarrota. Nuevos inversores de Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia dicen estar interesados en tomar el control de este negocio, en seguir este proyecto de biocombustibles en Tanzania. Dejamos Tanzania, un ejemplo biosafe de cómo se ponen en marcha grandes proyectos medioambientales, en este caso de biocombustibles, en países africanos como por ejemplo Tanzania. Nos vamos ahora hasta Colombia. El representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cristian Salazar, afirma que en ese país, que en Colombia, persiste la impunidad frente a las desapariciones forzadas. Salazar ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la Unidad Nacional de Fiscalías contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzado. Con esta nueva entidad, la Fiscalía General de Colombia se compromete, dice, a dar más celeridad a las investigaciones de los casos de desaparición forzada. En este momento, la Fiscalía de Colombia investiga nada menos que 27.300 casos de desaparición forzada en el país. El representante de Naciones Unidas, Cristian Salazar, precisa que el 40% de estos casos se registran en las ciudades de Medellín y Villavicencio, capitales de los departamentos de Antioquia y Meta, respectivamente. Escuchamos a Cristian Salazar, alto comisionado de Naciones Unidas en Colombia, hablando de las desapariciones forzadas en ese país, en Colombia.
A noviembre de 2010... el total acumulado de personas desaparecidas en Colombia anotada en el Registro Nacional de Desaparecidos sumaba más de 51.300 personas, de las cuales más de 12.600 podrían ser consideradas como desapariciones forzadas. Fuerte aumento de masacres en un 40% durante el año 2010 es particularmente preocupante. En Córdoba, por ejemplo, se registraron 10 masacres en 8 meses.
Cifras de Cristian Salazar, alto comisionado de Naciones Unidas en Colombia. Por ejemplo, en los cementerios del departamento del Meta hay por lo menos, son cifras oficiales de Naciones Unidas, por lo menos 1.300 personas sepultadas y sin identificar. De Colombia nos vamos hasta Chile. Cuatro periodistas de la radio comunitaria Tentación de la comuna chilena de Paine van a ser juzgados por el delito de radiodifusión ilegal. La emisora fue allanada el pasado 8 de noviembre de 2010 en un operativo policial que incautó los equipos de esa radio, pese a que no existía ninguna orden por infracción a la ley de telecomunicaciones. En este allanamiento fueron detenidos los cuatro comunicadores que ahora van a ser juzgados. El accionar policial se desarrolló por orden del fiscal Luis Cortés Reyes, en aplicación del artículo 36b, letra A, de la Ley General de Telecomunicaciones chilena, que sanciona con penas de cárcel a quienes cometan el delito de radiodifusión ilegal. El operativo se elaboró a partir de una denuncia contra la radio 24 de la misma localidad. Han hablado con la jueza que va a encargarse de este caso y dice que está muy sorprendida por la causa, que para ella no es un tema que debe ser juzgado el de las radios comunitarias, ya que sabe de la importante función que cumplen estas emisoras de radio. Escuchamos a Marcelo Núñez Fuentes, director de esta radio comunitaria Tentación y una de las personas que va a ser juzgada en Chile por radiodifusión ilegal.
El fiscal, al no llegar a un acuerdo, solicitó la formalización de los cargos para el día 10 de mayo. Cuando el día 10 de mayo, vamos a ser los tres radialistas más que el director de radio, Tentación. Vamos a estar ya con los que se imputan. Así que ahí vamos a estar esperando cuál sería el segundo paso a seguir, ya que la imputación va por el artículo 36 de la, en el cual es importante emplazar de cierta manera al gobierno, a todas las autoridades, sobre todo a los políticos, de eliminar luego esta maldita ley que de cierta forma da la facultad a estos grandes consorcios y al Estado de Chile a seguir persiguiendo las radios comunitarias y que pasamos a ser prácticamente clandestinas.
Las radios comunitarias, una vez más, con problemas en diferentes países para poder ejerciendo el derecho a la comunicación. En Chile, el 10 de abril, van a ser juzgados estos cuatro periodistas de esa radio comunitaria chilena. Vamos con la agenda para el día de hoy. Comenzamos hablando de esta semana de solidaridad de ERMUA con Palestina, que arrancaba ayer. Esta tarde, cuentacuentos para adultos con Rosa Temiño, los cuentos de tradición oral de las mujeres palestinas. ¿A dormir o a contar? Es el título de esta sesión de cuentacuentos a las 7 en la Liburutegui del Ayuntamiento en ERMUA. Organiza Comité Internacionalista esta Semana de Solidaridad de ERMUA con Palestina. En Bilbao, dentro de la 16ª muestra de cine contra las violencias machistas que organiza Mugarik Gabe, esta tarde se van a poder ver las documentales ¿Por qué son importantes las mujeres? De México, Propiedad privada del Estado español y Hechos son amores, también del Estado español, y 20 años de Cuba, de 5:30 a 8:00, en los cines Golem de la Alhóndiga. La entrada, 4 euros. 16ª muestra de cine contra las violencias machistas. Hay servicio de guardería en esta sesión de cine de esta tarde. Más cine en el Carmen Aretoa, en la plaza de Indautxu. Esta tarde el cineclub FAS a las 8:45 proyecta la película Honeymoons de Goran Paskaljevich. Y del cine al teatro en Arrupechea, en la calle Padre Logendio número 2, también aquí en Bilbao, a las 7:30, la obra La Cena de Casio Markowski. Arrupechea, 7:30 de esta tarde, teatro. Dejamos nuestra agenda, subimos a un lugar en el que se está aquí, en Mar de Fueguitos, muy, pero que muy calentito.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Bienvenidos a nuestra palomera, ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Una historia de olores, sabores, de vista. Imaginaros por un momento que podéis ver más allá incluso de lo que pueden llegar a ver los dioses. Imaginaros, por ejemplo, que sois capaces de ver el dolor. Eugenio Mandrini es escritor de poesía, de novela, de relatos. Él es argentino, nació en Buenos Aires en 1936. De su gran cantidad de relatos nos vamos a quedar hoy con este que habla, se titula, de hecho así, de la oftalmología, y habla de seres, de personas que en un momento dado son capaces de ver más allá, mucho más allá. La oftalmología al servicio del amor. Escuchamos esta historia de Eugenio Mandrini.
Mm. Él era uno de esos predestinados que ven más allá, no desde el balcón de los dioses, sino desde aquí, desde este lugar común llamado Tierra. Él, como ejemplo, veía el dolor, para ser más preciso, el temblor, del bosque cuando al amanecer los pájaros lo abandonan para entrar en el aire. También, al encenderse la luz, él veía cómo las sombras se contorsionaban, en realidad se resistían, en ese fugaz y fulminante instante antes de desaparecer. Y si por caso en el horizonte aparecía una veladura, él, de una sola mirada, sabía si aquello era un remolino de niebla, la polvareda de una estampida, una invasión enemiga o un espejismo. Hasta llegó a ver cierta vez frente al espejo el lento trazado de un lápiz invisible, o dicho de otro modo, el nacimiento de una arruga. Y sin embargo, no vio llegar al dulce animal amargo del amor, y eso que este animal, antes de dar el salto y atraparlo, lo miró hondo a los ojos.
Nuestra compañera Ana nos ha acercado esta historia de la oftalmología, capaces de ver el nacimiento de una arruga, el dolor de un bosque, capaces de ver todo eso y no ser capaces de ver cómo el amor en un momento dado es capaz de atraparnos con o sin dolor, como decía esta historia. Saludamos, vamos, si os parece, a comer arroz y a hacer con esas paellas populares, ni más ni menos que una película, una road movie. Saludamos en unos instantes a Alba. Antes, un poquito de música. Evaristo, Gatillazo, le cantan al no amor. No love, dicen, cantan en este tema.
Sigo vivo, no lo puedo demostrar. Si me apuñala el sangro como todos los demás. No sé si estoy muerto o en un nivel sin explorar. Si he perdido la cabeza o es cosa de los demás. Cada vez que cago recuerdo a Lady Di. Pienso en España y pienso
a charlar, como os anunciábamos al comienzo de nuestro programa, con Alba Sotorra Clua. Ella es realizadora de documentales catalana, estudió comunicación audiovisual en Madrid, ha recorrido, bueno, un montón de lugares del planeta, pues realizando o participando en diversas producciones de cine y vídeo, y ahora pues tiene varios proyectos los que está trabajando y de los que vamos a hablar con ella. Muy buenos días, Alba.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Gonzalo?
Buenos días. Cuéntanos, a ver, ese proyecto, esa última iniciativa que tienes entre las manos, cuéntanos.
Yo estoy aquí en Bilbao presentando un nuevo modelo de financiación que se llama crowdfunding, que significa microfinanciación distribuida. Es decir, es un modelo de financiación que se basa en la financiación colectiva. Es decir, tú tienes un proyecto cultural y lo financias a partir de la colaboración de muchos individuos que creen en tu proyecto y quieren colaborar. Entonces, yo formo parte de un colectivo en Barcelona que se llama Compartir Dona Gustet, que esto traducido es algo así como da gusto compartir. Y somos un colectivo que, bueno, a pesar de que tiene sede en Barcelona, está formado por gente que viene de muchos sitios y bastante heterogénea. Pero bueno, más o menos estamos todos vinculados al mundo del arte y de la creación. Y pues entre casi siempre hemos estado haciendo proyectos que hemos autofinanciado, pero nuestro último proyecto es un proyecto bastante grande. Es un proyecto de hacer una película. Entonces, cuando pensamos, ostras, ¿y ahora cómo vamos a financiar esto? Nos dimos cuenta que no nos identificábamos mucho con las fórmulas de financiación convencional. Por eso decidimos investigar un poquito y buscar una forma alternativa, y así fue como fuimos a parar con el crowdfunding.
Suena muy sencillo. Tengo un proyecto, necesito dinero, pues un montón de gente es que me lo dé y asunto arreglado. Pero claro, esto funciona en la realidad. ¿Tenéis pruebas de que, bueno, de que lanzas esta propuesta y consigues el dinero?
Sí, te cuento. Esto es algo que en España todavía es muy novedoso. Por eso todavía estamos usando el nombre en inglés, porque viene de Estados Unidos. Crowd significa multitud y funding significa financiación. Es decir, proyectos financiados por la multitud. Entonces, ¿cómo funciona esto? En España hoy existen dos plataformas que acojan proyectos que se quieran financiar así. Estas son Verkami y Lánzanos. Nosotros estamos en una plataforma que se llama Verkami, verkami.com. Entonces, ¿cómo funcionan estas plataformas? Pues una persona tiene un proyecto creativo, entra en esta plataforma en internet, llena como unos formularios donde te piden pues que pongas unas fotos, unos vídeos, que expliques el proyecto. Y entonces, a partir de ese momento, el proyecto pasa por un proceso de selección y, si es aceptado, el proyecto se cuelga en esta web. Entonces, tienes 40 días para reunir el dinero que te has propuesto reunir. Entonces, esto no es un proceso mágico. Tú, si pones un proyecto en Verkami o en Lánzanos y no haces nada más, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, no vas a conseguir que nadie te apoye. Y lo que tienes que hacer para que la gente te apoye es comunicar tu proyecto. O sea, el crowdfunding exige un trabajo de comunicación súper intenso. Entonces, solamente creo que es viable en proyectos que vienen desde colectivos que ya tienen una comunidad de gente que les apoye. Entonces, en nuestro caso, pues lo que hemos hecho para dar a conocer el proyecto es, primero, por un lado, una comunicación a través de las redes sociales en internet, pues con Facebook y con nuestro mailing list. Pero luego hay otra parte muy importante, que es la comunicación en persona, ¿no? Porque al final a todos lo que nos gusta es conocernos, vernos, olernos, tocarnos. Y en ese sentido, lo que hemos hecho es hacer pues muchas presentaciones, organizamos muchas fiestas y organizamos paellas populares, porque nuestro proyecto La Paella es un símbolo que nos representa. La paella significa compartir, significa un momento colectivo de comer, generalmente en lugares, en espacios abiertos, en la calle, y por eso hacemos muchas, muchas paellas.
O sea, que mucha imaginación, vamos.
Sí, sí, bueno, uno tiene que... Nosotros le llamamos a crowdfunding una manera creativa de buscarse la vida. Y bueno, de momento llevamos unos días en esta plataforma, en Verkami, y nos hemos propuesto llegar a conseguir 8.000 euros, que es lo que necesitamos para preparar el rodaje. Luego necesitaríamos bastante más, pero de momento es esto para empezar con la preproducción. Y hemos conseguido 2.700 y nos quedan todavía unos cuantos para llegar. Así que, bueno, desde aquí aprovecho para animar a, si alguien nos quiere apoyar, o al menos a saber un poquito más del proyecto, que entren en la página web de verkami.com y busquen un proyecto que se llama Arroz Movie, que es nuestra película. Y voy a contar un poquito de qué trata la película para crear así más interés. Bueno, pues nuestra película se llama Arroz Movie y en realidad es una road movie, pero es una road movie con sabor mediterráneo. Y es una película que retrata el viaje personal de un chico que está buscando, bueno, que está pasando como por un proceso de descubrir quién es, ¿no? Quién es y hacia dónde va. Entonces él huyó de su pueblo hace unos años, fue a la gran ciudad y puso un negocio de paellas a domicilio y se arruinó. Y ahora, durante la película, él vuelve a su pueblo para reconciliarse con todo eso que dejó atrás. Y bueno, el guión se está escribiendo. La gente que participa en el proyecto pues tiene, pues puede también participar de todo este proceso de estructura de guión, después del proceso del rodaje y bueno, eso es lo que una cosa interesante de esta fórmula de financiación, ¿no? Que la gente que decide apoyar el proyecto es partícipe del proyecto durante todo el proceso.
Conseguimos el dinero, conseguimos hacer la película, no sé si luego esa película de quién es, cómo se va a distribuir, quién va a poder verla.
La película es copyleft. Las películas de todos, y la podrá ver toda la gente que quiera verla a través de internet, y vamos a intentar estrenarla en salas también.
He visto que tenéis, no sé si con la misma idea o bueno, con el mismo espíritu, también otro trabajo, un documental sobre la industria de la guerra, no sé si tiene que ver con eso, si no tiene que ver, es otro proyecto al margen. Cuéntanos un poquito, háblanos de ese documental.
Yo es que aparte de formar parte del colectivo, yo soy documentalista, entonces tengo proyectos que voy levantando por mi cuenta. Y esto es un proyecto que, bueno, es más mucho más personal, que nace a partir de alguien que conozco muy bien, que tiene una obsesión muy rara, ¿no?, para mí, que es una obsesión con las armas, y pues yo quiero estar durante un tiempo siguiendo a esta persona para intentar entender qué le pasa por la cabeza. Es un chico joven que es, bueno, un chico aparentemente muy normal, pero que tiene esta obsesión. Entonces voy a estar durante un tiempo haciendo un documental sobre él para intentar entender qué le pasa por la cabeza.
Para eso hace falta menos dinero, me imagino, o también hace falta mucho dinero.
No, esto de momento es algo que voy a hacer con mi cámara y a tirar adelante así con mi tiempo y mi cámara.
Decíamos, tú estás participando, has participado aquí en Bilbao en ese Encuentro Internacional de Comunicación Audiovisual Social. No sé si en este campo de la comunicación social, de lo que llaman también algunos cine invisible o comunicación invisible, no sé si ves que están cambiando las cosas y cada vez la gente se preocupa o se interesa más por cosas como las que hacéis tú o, bueno, o tus compañeros.
Sí, bueno, aquí desde que apareció Internet ha habido una revolución de cara, por un lado, la visibilidad que podemos dar a nuestros trabajos, pero también a cómo podemos financiarlos. Entonces, hasta ahora Internet ha sido una ventana abierta que nos permite a gente que no tengamos los canales convencionales para difundir nuestros trabajos, pues nos da una ventana nueva. O sea, hasta ahora teníamos dos ventanas para enseñar nuestros trabajos, que son la televisión y el cine. Ahora Internet está cambiando todo esto, y es más, ya no es solamente que ofrezca una ventana más, sino que se está convirtiendo casi en la ventana del futuro. O sea, la gente joven ya no mira la tele y casi no van al cine. Entonces Internet es una forma mucho más democrática de poder distribuir tus trabajos, de poderles dar difusión. Y ha democratizado de alguna forma algo que antes estaba solamente en manos de la industria y de las empresas. Entonces creemos que estamos en un momento muy interesante de la comunicación. Mira, una cosa que hablamos desde nuestro colectivo, por ejemplo, es que la cultura y la información tradicionalmente se habían transmitido por vía oral. Era una forma de transmisión directa y libre de la cultura, de tú a tú. Y eso se rompió con los medios de comunicación de masas, en los que hay un emisor y múltiples receptores, y ya el receptor es también una forma de transmisión que es unidireccional. Ahora con Internet estamos volviendo a recuperar esta forma ancestral de transmitir información, que es la de tú a tú, a través de la tecnología P2P y la transmisión de archivos. Y bueno, por eso creemos que estamos en un momento muy interesante de la comunicación, en la que ya por fin muchos invisibles se van a convertir en visibles otra vez.
Pues estaremos atentos a ver si esa película, esa Rose Movie llega a buen término y podemos disfrutarla dentro de muy poquito. No sé cómo cuánto tiempo puede costar hacer Arrows Movie.
Es una carrera de fondo y conseguir el dinero, bueno, vamos a paso de hormiguita, pero esperamos rodar pronto. No sabemos si antes del verano o después, pero tenemos ganas de que sea antes. Y tan pronto como esté acabada, bueno, ya haremos difusión de ella y la vamos a publicar en Internet.
Pues con esa invitación a participar en esa paella de cine nos quedamos, y bueno, si esto va va para adelante y funciona, vamos, no hay que perder la esperanza, podemos hasta conseguir que una radio como esta pues siga soñando, sonando por las ondas. Muchísimas gracias, Alba.
Muy, muy bien. Y nada, pues no, pues vuelvo a repetir la web por si a alguien le interesa conocer más sobre lo que es el crowdfunding, y es Verkami, con K, o sea, es verkami.com. Y luego dentro ya veréis que hay bastantes proyectos, y si queréis ver el nuestro se llama Arroz, o sea, como arroz pero con S, Movie. Y pues, nada, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, buen provecho. Un saludo.
Un abrazo, chao.
Agur, chao.
Hablamos también este martes de literatura, esta semana con Javier Rodríguez Hidalgo. Muy buenas, Javi.
Ah, buenos días. A ver, vamos a hablar de un libro voluminoso. Vamos a hablar del Pentágono del Poder, de Luis Mumford, editado por Pepitas de Calabaza, y es la segunda parte del mito de la máquina. Ante todo hay que empezar hay que aclarar que esta es la primera edición no pirata, porque me entró hace poco, parece que había una edición pirata de este libro en Sudamérica. Es la edición no pirata de esta obra magna de Luis Mumford, que es un gran pensador que vamos a introducir ahora mismo, por si alguien no lo conoce.
Uh-huh. Y ya lo hemos comentado en este espacio alguna otra vez, ¿no?
Sí, alguna vez hemos hablado de él por el libro anterior, precisamente, por la primera parte de este mito de la máquina que se titulaba Técnica y evolución humana. Luis Mumford es un pensador estadounidense que murió hace poco más de 20 años, en 1990, que vivió la mayor parte del siglo XX, nació en 1895, por tanto a sus 95 años su vida se prolonga durante casi todo el siglo XX, un siglo que conoció muy bien y que pudo comparar con ese desde sus orígenes, ¿no? De aquel principio del siglo XX en el que vivió su infancia y que le permitió tener un punto de vista muy distanciado de todos los avances de los que él quería establecer un juicio, digamos, más mesurado, ¿no? De lo que decía la propaganda oficial de su época. Sobre todo es conocido por un libro que se llama Técnica y civilización, que se viene reeditando una edición de Madrid desde hace, pues, como mínimo 30 y tantos años. Pero no es el único libro que escribió. Mumford, aunque por estudios era un ingeniero, sobre todo fue un humanista. De hecho, si no fuera por la palabra, está muy degradada. Habría que considerarlo el último exponente, creo yo, del humanismo. Y se dedicó a ese estudio, sobre todo, de la interacción entre el ser humano y su entorno, en la forma en que esto, a su vez, iba cambiando la propia subjetividad humana. El libro que estamos comentando, El Pentágono del Poder, es el paradigma de esta obra de pensamiento. De hecho, es el balance final de su vida. Hay que señalar que Mumford se dedicó a una actividad literaria entre 1922 y 1972, es decir, 50 años, ahí es nada, ¿no? Medio siglo dedicó a la escritura.
1922.
Sí, con el primer libro La historia de las utopías. Y fue el comienzo de una actividad, como digo, de medio siglo, que culmina, de hecho, con este Pentágono del Poder, ¿no? Donde hace un balance en las dos partes del mito de la máquina de todo el saber acumulado a lo largo de su vida. El primer libro hablaba desde la aparición del hombre en la vida natural, ¿no? Y llega hasta el final de la Edad Media. En este caso, el Pentágono del Poder comienza en el Renacimiento y se prolonga hasta el momento en que se publica el libro, que es a finales de los años 60. El punto de vista de Mumford es crítico, no quiere decir que eso sea enemigo ni mucho menos del desarrollo de la técnica o de la ciencia, como suele hacerse en muchos casos, ¿no? Sobre todo cuando se quiere parodiar este tipo de posturas críticas con las supuestas alaracas del progreso. El punto de vista de Mumford, como digo, empieza viendo las contradicciones de todas las sociedades humanas desde, en este caso, desde el Renacimiento, como decimos, hasta hoy. Como el libro son 800 páginas y es un viaje larguísimo a lo largo de los últimos 5 siglos, un viaje larguísimo en el sentido de que se abordan muchos detalles y muchos aspectos a veces considerados secundarios. Lo que me interesa hablar es de ese punto de partida, ¿no? De ese renacimiento que intenta poner el centro de la creación al ser humano, al individuo humano, y que al mismo tiempo, y esto se suele tenernos en cuenta, puso en el centro de la vida social otro tipo de institución, me refiero al Estado-Nación, a lo que Mumford llama el Dios Sol. Mumford establece un paralelismo entre dos hechos que tienen una afinidad bastante, bastante disimulada, que es la recuperación del sistema heliocéntrico por parte de, sobre todo, bueno, Copérnico y Galileo, y Kepler, y la instauración de los estados-nación, ¿no? Lo que él llama el dios Sol, ese dios que en la antigüedad era un dios terrible que exigía a sus dominados que les sirvieran incondicionalmente, ¿no? Entonces, ese sistema heliocéntrico, tanto en la física, digamos, en la ciencia, como en la política, es el origen de esos estados-nación que al mismo tiempo se van a dedicar a una conquista del nuevo mundo. Es un nuevo mundo de recién descubierto en América, en los primeros pasos del Renacimiento. Además de eso, el Renacimiento también es la época del humanismo, ¿no? De ese descubrimiento del hombre, en sentido más literal de la palabra, porque la mujer solía quedar excluida de este tipo de hallazgos, de ese hombre al que se le empieza a reconocer unas raíces en la antigüedad, se le empieza a poner en el centro de la creación, un poco al margen o pese a al peso de la divinidad, ¿no? Este viaje, como decimos, comienza aquí, en el Renacimiento, y va a llegar hasta este final o hasta segunda mitad del siglo XX, en el que concluye. A lo largo de todo ese viaje, Mumford rastrea ese mito de la máquina, ¿no? Ese ir y venir de esos avatares distintos de la máquina y de ese mito que se convertía en una especie de mito rector de las sociedades humanas, ¿no? Cada vez más, sobre todo con la llegada de la mega máquina. Me voy a explicar a lo que es en el siglo XX.
¿La revolución industrial o...?
La revolución industrial, sobre todo, sería el principio, digamos, de ese proceso, pero bueno, vamos a explicar los detalles a continuación. Uh-huh. Esa mega máquina se ensambla sobre todo con la llegada de la energía nuclear y con, sobre todo, la fabricación de las bombas atómicas, la fabricación y el uso. Hay que recordar que se utilizaron nada más fabricarse. La mega máquina es un concepto que ha aparecido en el libro anterior. Es esa gran estructura formada no solo por objetos, sino sobre todo por seres humanos, una superestructura basada en la división a ultranza del trabajo y que es la que permitió que aparecieran las grandes obras de la antigüedad, ¿no? Las pirámides, por ejemplo, los grandes regadíos que posibilitaron la aparición de los imperios, de los vastos imperios de la antigüedad, ¿no? Babilonia, Sumer, Egipto y más tarde, ¿no? Incluso Roma. Entonces, esta mega máquina que desapareció a finales del Imperio Romano se vuelve a reensamblar poco a poco desde el Renacimiento, ¿no? Con la aparición del Estado-Nación, hasta que llega a su apogeo con la gran tecnología del siglo XX, que es la energía atómica, ¿no? Como estamos padeciendo ahora mismo, una vez más, bueno, estamos padeciéndola desde que existe, pero más ahora desde que...
Ahora
desde
padecemos que se puse, sus consecuencias.
Sus consecuencias de una forma más descarada, más declarada, con el desastre de Fukushima. Mumford, como digo, rastrea la formación de la creación, el ensamblaje de esta mega máquina. Aunque él cuestiona, por ejemplo, la idea de la revolución industrial, viene a decir que ese proceso empezó mucho antes, que la revolución industrial no es más que la convergencia de varios procesos que habían empezado muy atrás, incluso en la Baja Edad Media, y que empiezan a descarrilar, y nunca mejor dicho, con la aparición del tren, en ese siglo XIX, ¿no? Cuando se empiezan a poner en marcha, bueno, pues las grandes políticas genocidas que nunca habían llegado a desaparecer del todo. Pero a partir del imperialismo y de las necesidades industriales que tienen que atender esos estados-nación, ¿no? Desde el final del siglo XX, con las grandes matanzas en África, para mantener, como digo, este sistema desquiciado que no hace más que crecer, ¿no? En la actualidad.
Las grandes matanzas y la mucha gente que murió, por ejemplo, en la construcción de esas todos esos raíles.
Sí, por supuesto. El proceso en Estados Unidos está bastante estudiado. Fue un proceso, bueno, como utilizando mano de obra inmigrante, muy explotada, unas condiciones de sufrimiento y de muerte muy desmesuradas, ¿no? Entonces Mumford muestra todo el lado, aunque en todo momento las contradicciones de las sociedades, también su mirada es una mirada generosa y muchas veces se encuentra lo más defendible de esa época, ¿no? Al mismo tiempo que reconocen el siglo XIX están sentando las bases para el sistema que estamos padeciendo hoy, el sistema tecnoindustrial, también reconoce que hay unos avances en algunos sentidos, ¿no? Porque pueden convivir, por ejemplo, en Estados Unidos pasa, de hecho, desde la independencia hasta casi final del siglo XIX, unas formas de democracia y participación que ahora nos pueden parecer desconocidas, ¿no? Hay que recordar que es la época de Thoreau, Emerson, Whitman, ¿no? Esos grandes poetas, cantores o teóricos de esa democracia radical de base que fue real en Estados Unidos y que, por supuesto, ya es totalmente desmantelada, ¿no? Y controlada por unas plutocracias que realmente son las que deciden, por ejemplo, que hay que bombardear Libia. Eso le permite guardar esperanzas incluso con los movimientos pues más débiles que parecen de oposición en el tiempo, ¿no? Y es lo que le lleva a Mumford a encontrar unas esperanzas en ese movimiento de los años 60 que aparece cuando él ya está terminando de escribir el libro, ¿no? El 68, las protestas de estudiantes, aunque no se deja cegar y reconoce que todavía es un movimiento muy incipiente y muy endeble, demasiado cegado a veces por las ilusiones del mismo sistema que quiere combatir, como es la ilusión del progreso. Pero esa crítica no le impide, como digo, reconocer el lado bueno, ¿no?, de ese movimiento. Ahora bien, y esto me lleva a comparar este libro con otro comentado anteriormente. El libro se publica en 1970, han pasado 40 años, vemos dónde han quedado las esperanzas de Mumford, y quizá lo ideal sería compararlo con el libro del catastrofismo, Administración del Desastre y Sumisión Sostenible, que analizamos hace dos semanas en este mismo espacio, para ver lo que ha pasado desde que se publica este libro hasta hoy, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, que desde luego dista mucho de ser esa revuelta contra el Pentágono del poder, que dice Mumford, y que nos ha llevado pues a esta claudicación actual, ¿no?
un tono ligeramente poco optimista el tuyo.
Bueno. Sí, bueno, pero creo que hay que tener en cuenta la realidad de los hechos, ¿no?
Sí, sí, aunque a veces no se tenga en cuenta. Pues si te parece, terminamos con la ficha del libro.
Sí, bueno, una cosa, me gustaría leer el último pasaje del libro, porque igual sí que parece un poco pesimista, ¿no? Demasiado pesimista. Quiero leer las últimas dos oraciones, dice Mumford al final de El Pentágono del Poder. Desde el punto de vista que impone la sociedad tecnocrática, no queda esperanza para la humanidad más allá de ir de la mano de sus planes de un progreso tecnológico acelerado, aunque haya que vampirizar los órganos vitales del hombre para prolongar la insensata existencia de la megamáquina. Pero para los que nos hemos desprendido del mito de la máquina, el siguiente movimiento es nuestro, pues las puertas de la cárcel tecnocrática se abrirán automáticamente, pese a sus herrumbrosas bisagras, en cuanto nos decidamos a salir de ella. Bueno, pues dicho esto, vamos a repasar la ficha de este Pentágono de Poder. El Pentágono pone ese segundo volumen del mito de la máquina, su autor es Luis Mumford, lo publica Pepitas de Calabaza, tiene 800 páginas y un precio de 40 euros.
Pues nos quedamos con esa edición no pirata de este libro de Luis Mumford. Hasta dentro de dos semanas,
Javier. Hasta luego.
No hay tiempo para más. Mañana volvemos en Mar de Foguitos. Agur.